Ser Podcast.
Be OK con Ángela Quintas e Isabel Bolaños.
Tú sabes, Ángela Quintas, que en esta radio hay dos listas, de los sordos y los que todavía no hemos perdido oído, parece.
Yo estoy en la de los sordos.
Y es muy fácil comprobarlo porque, claro, los sitios en las mesas de los estudios van rotando.
Y en los que tienen la silla alta y las que tienen la silla baja también,
¿no? Bueno, tú también has tenido problemas con las sillas de mucho tiempo, acuérdate.
¿Pero qué está pasando aquí? O sea, silla baja...
Yo solo digo que quien esta tarde o mañana por la mañana se siente donde está ahora Ángela y se ponga los cascos, que ella acaba de poner...
Que no se oye, que no se oye. Y encima la silla está muy baja.
En fin, bueno, menos mal que somos todavía un podcast medio analógico, que no grabamos vídeo, ni tenemos pantallón detrás.
Menos mal.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Escúchame, ¿no suelen pasar muchos meses entre estudio y estudio sobre un tema que tú has mencionado alguna vez y que es una realidad muy común, pero yo diría que poco tratada, y es la vida de aquellos que trabajan por turnos, especialmente por la noche? Uh-huh. Supongo que tú te habrás encontrado vidas muy desordenadas entre tus pacientes.
Sobre todo mucho descontrol porque, claro, hay gente que decide darle la vuelta totalmente al reloj. Entonces,
dormir, como si no importara.
Como si no importara. Es decir, dormir durante todo el día y por la noche seguir un ritmo normal. Desayuno, comida, cena. Claro, luego el problema es cuando hay gente que cambia de turno todo el rato. Es decir, hay gente que está una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche. Ahí es muy difícil adaptarte. Muy, muy difícil. Y luego hay gente que de repente no hace una noche completa, sino termina de trabajar a las 4 de la mañana y se acuesta a las 5 y pico. Entonces ahí, claro, es como muy complicado. Entonces es verdad que lo importante es adaptar también las ingestas a los horarios que tengan. O sea, no tiene sentido que si te vas a acostar a las 5 de la mañana te hagas un desayuno cuando llegues a casa. Mm. Pero es que a lo mejor tienes hambre y irte a la cama con hambre tampoco tiene sentido. Y a lo mejor se levantan justo antes de la comida. ¿Y ahí qué hago? ¿Un desayuno? ¿Una comida? Bueno, hay que adaptarlo todo.
O quizás esas comidas son un poco la excusa para hacer vida social cuando ya llevas una vida de horarios complicados, ¿no? Y dices, bueno, no me tocaría a mí cenar, pero he quedado a cenar con amigos y solo los puedo ver ahora. Pues me apunto, ¿no? A la comilona.
Claro, sí. O sea, y al final muchas veces acaban pasando grandes periodos de ayuno, periodos en los que no ingieren nada, luego de repente juntan unas comidas con otras, o a lo mejor es cierto que lo que decíamos antes, si tu actividad, si de repente te vas a ir a la cama, no vas a ingerir alimentos que sean muy calóricos o que tengan una carga glucémica muy alta, sino tendrás que tomarte algo ligero para dormir y luego cuando te levantes ver qué desayuno vas a hacer. Y luego también compaginarlo con el deporte. Porque claro, ya de repente te dicen, bueno, y es que de repente me levanto a las 12, quiero tomar algo porque quiero hacer deporte, pero luego como, pero luego a las, por ejemplo, me ha pasado con gente en la radio que trabaja de noche, por ejemplo, ¿no? Y de repente es como, ya es que yo entro a trabajar a las 7 de la tarde y salgo a las 5 de la mañana, y, pero antes voy al gimnasio, pero o sea que es verdad que por eso ahí está lo bonito de hacer una nutrición muy personalizada.
Claro. Mira, fíjate que hay más de 3,5 millones de asalariados en España, estos son datos del INE del año 2021, que trabajan a turnos, y alrededor de 2 millones, o sea, el 10,6% de las personas ocupadas lo hacen en turno de noche, de forma ocasional el 6%, o más de la mitad de los días laborables el casi 5%. Y hay muchísimos estudios que hablan de esa alteración de los ritmos biológicos como causa de enfermedades.
Uh-huh. Claro, sí, que a priori puede ser como solamente lo que estamos viendo es la punta del iceberg, pero luego todo lo que está debajo, pero pueden ser enfermedades como un síndrome metabólico, que de repente aparece con una diabetes tipo 2.
No es solo, esto lo hemos comentado muchas veces, hay causas de enfermedades que a priori nos parecen solo incómodas, estresantes, no deseables, pero no somos del todo conscientes de que pueden desencadenar problemas importantes.
Tampoco tenemos por qué estar hablando de enfermedades o de patologías que no les sepamos poner un nombre,
claro.
Sino patologías muy comunes y que cada vez estamos viendo que están aumentando.
De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en el 2019 volvió a situar el trabajo en turno de noche como en su clasificación de probables carcinógenos, ¿no?, para los humanos. Ya sabes que cada vez que se añade algo a esta lista, lo hemos visto muchas veces con la carne, por ejemplo, se arma un revuelo. Pero bueno, está bien saber qué cosas alteran nuestros ritmos para de alguna forma manejarlos, como tú decías, ¿no? Y poder prevenir lo que venga después.
Claro, sobre todo tener capacidad de adaptarnos a esta nueva situación. A mí lo que me parece más complicado es cuando van cambiando todo el rato, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando no es un horario nocturno seguido, sino que cambia, ¿no? Mañana, tarde, noche. O cuando de repente, por ejemplo, lo vemos mucho con los sanitarios, que tienen que hacer guardias larguísimas, aunque luego tengan un par de días en los que no trabajan, pero esas guardias son a veces como casi como sobrehumanas, ¿no? Porque tienen
como
además
30 horas seguidas trabajando.
Claro, tienen que tener una atención extrema, tienen que estar súper concentrados, y me imagino que eso, bueno, ahora no lo van a contar, pero me imagino que eso debe suponer una situación de estrés muy grande para nuestro cuerpo.
Claro, que ve uno estos datos y dice, pues por contraste, aquellos que tenemos horarios más normales, ¿no?, menos agresivos en ese sentido, pues tendremos el reloj interno puesto en hora, vamos, a punto y totalmente acorde a nuestra biología, pero no es del todo así, porque en general nuestra vida, las sociedades modernas, actuales, sobre todo las ciudades, esto también lo comentamos mucho, es muy distinta a la que nuestra naturaleza espera, ¿no?, que de alguna forma llevemos. Nos está escuchando Juan Antonio Madrid, que yo diría que es uno de los mayores expertos del mundo en cronobiología, es catedrático de fisiología y dirige la Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia, y además acaba de publicar el libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico, de Plataforma Editorial. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, Juan Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Juan Antonio, si a uno de nuestros antepasados de la Edad Media, por ejemplo, lo sometiéramos por uno o dos días a nuestras rutinas actuales, ¿qué crees tú que sería lo que más le llamaría la atención o lo que más le costaría hacer o adaptarse?
Bueno, hay una enorme cantidad de cambios que se han producido desde esa época, pero yo creo que lo que más le chocaría es la posibilidad de convertir la noche en día, de iluminar la noche, ¿no? Eso probablemente sí que le afectaría mucho a su patrón de sueño y a sus ritmos biológicos. Y evidentemente también pues el hecho de que estemos cenando a las 10 de la noche, eso es algo impensable en aquella época.
Porque la luz artificial, supongo que tú que estudias la cronobiología, debe ser uno de esos puntos sin retorno, ¿no? Hay un antes y un después.
Sí, es un antes y un después que además rompe con una trayectoria de 3.500 millones de años, desde que la vida aparece en la Tierra. Siempre ha estado iluminada por la luz del sol durante el día y había oscuridad nocturna, salvo la luna, que en realidad representa una intensidad bajísima, menos de un lux de intensidad. Hasta hace 400.000 años que empezamos a dominar el fuego, la noche siempre fue oscura. Pero incluso cuando incorporamos el fuego, la intensidad era tan baja y el espectro tan dirigido hacia el infrarrojo y al color rojo, que su efecto sobre el reloj biológico era nulo. Por lo tanto, podemos decir que solo hace 100, 140 años hemos empezado a iluminar la noche con luz eléctrica, que sí tiene efecto ya sobre los ritmos biológicos y sobre el sueño.
Y además ahora hemos introducido no solamente la luz de la ¿no? de la lámpara, sino también de los móviles, de las tablets,
las pantallas,
que todo eso me imagino que todavía ha hecho que se trastoque esto mucho más.
Claro, vamos dando saltos progresivos y cada pequeño escalón que vamos subiendo en cuanto a tecnologías nos va restando un poquito, nos va robando un poco de sueño. Por ejemplo, cuando aparece la televisión, se generaliza su uso, empiezan los programas nocturnos, ahí tenemos ya un escalón. Luego aparece el ordenador personal, empezamos a llevarlo a la cama, a trabajar por la noche. Después los móviles, y así sucesivamente hemos ido incorporando tecnologías que cada una de ellas nos va restando un poquito de sueño. Y además hay otro efecto, que es la iluminación mediante dispositivos LED, que son muy ahorradores, son muy eficientes, pero que si no se corrige el pico que tienen de luz azul antes de dormir, pues nos va a interferir todavía mucho más que aquella luz que teníamos antes, que era la luz infrarroja, bueno, la luz de filamento, la bombilla antigua, que tenía un componente infrarrojo muy, muy elevado y era una luz muy cálida. Esta luz que tenemos ahora es mucho más agresiva potencialmente para nuestro reloj biológico.
He leído, Juan Antonio, que hay estudios que demuestran que esta luz de la que tú hablas, no solo dentro de casa, sino también en las ciudades, afecta a la salud humana y del resto de especies, ¿no? Que cuanto más iluminamos una ciudad, hay una mayor incidencia de determinados tipos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Como el de próstata, el de mama.
Sí, sí, es así. Bueno, en principio pensábamos, bueno, la contaminación lumínica, el exceso de iluminación proyectada hacia el cielo, pues parece que molestaba solo a los astrónomos y a los amantes del cielo nocturno, pero va mucho más allá. Realmente es un despilfarro económico. Por otro lado, afecta a muchísimas especies de insectos, de depredadores nocturnos, de aves migradoras que pueden cambiar incluso la dirección de la migración, se estrellan contra rascacielos cuando van migrando por la noche. Y también, lo que sabemos últimamente, que afecta a la salud humana. Hay un estudio realizado en Israel que mide la emisión de más de 100 ciudades, 160 ciudades y países repartidas en países de todo el mundo, mirando, por un lado, la emisión de luz hacia la atmósfera, medida por satélites, y luego la incidencia de cáncer, por ejemplo, de próstata. Y se observa cómo hay una correlación, eliminando otros factores de confusión, evidentemente, una correlación entre el nivel de iluminación y la incidencia de este tipo de cáncer.
Claro, ahora que llega el invierno, que cada vez vamos a tener menos horas de sol, deberíamos de adaptar también nuestro ritmo de vida a esto, ¿no? Es decir, cada vez vamos a tener menos horas de luz, deberíamos de concentrar nuestra actividad en esas horas de luz y luego todas esas horas que hay de oscuridad, utilizarlas para hacer otra cosa, pero que no tiene por qué ser estar en casa viendo tablet, viendo la tele.
Ni producir, o sea, claro, trabajar.
A lo mejor quizá deberíamos de trabajar menos horas en invierno, podríamos plantearlo así.
Bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Porque creo que nuestra vida está excesivamente centrada en el trabajo y diseñada para el trabajo, entonces todo lo demás se coloca en un segundo lugar, ¿no?
Y porque hay gente que estos cambios de hora que se producen, ¿no? Lo de cambiar de horario de verano e invierno le afectan muchísimo, y otra gente que prácticamente no nota nada.
Sí, depende mucho del cronotipo, de las tendencias que tenga genéticas una persona a mostrar una mayor predisposición a activarse durante la tarde o noche, que serían los vespertinos, o los matutinos, que son los madrugadores, los que se activan muy temprano por la mañana. En general, a los vespertinos, este cambio horario que vamos a tener ahora, que es el que vamos a retrasar nuestro sueño una hora, nos vamos a levantar una hora más tarde con respecto al horario solar, les va fenomenal, porque consiguen ir en el sentido de que su tendencia natural les está empujando. En cambio, al matutino le va peor, y especialmente suelen ser más matutinos las personas mayores, porque con los años se produce también una modulación de esa tendencia cronotípica, y sea cual sea nuestro cronotipo inicial, cuando ya cumplimos los 60 o 70 años, muchos nos volvemos matutinos.
Y los niños pequeños también serían. ¿No? En este caso también estarían los niños pequeños, ¿no?
Sí, los niños pequeños también serían el otro caso, porque tenemos los dos extremos serían más matutinos, son los niños pequeños y los ancianos.
Yo te quería preguntar, Juan Antonio, en la línea que preguntaba Ángela, ¿no? De cómo hacer para adaptar nuestra vida a las horas de luz y de oscuridad, porque supongo que tampoco consiste en que nos volvamos unos nostálgicos, ¿no? Esto de cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero con lo mucho que han cambiado nuestras rutinas y nuestros horarios y nuestras formas de vivir, si nuestra biología lo ha hecho a la vez, o nuestro cuerpo sigue esperando que de alguna manera nos comportemos de otra forma.
A ver, nuestro diseño biológico es bastante rígido, es difícil de cambiar, ¿no? Pero sí hay algunas lecciones que podemos extraer también desde la biología evolutiva y también intentar adaptarnos sin retornar al pasado, porque no se puede ni se debe. Es decir, no vamos a iluminarnos ahora con antorchas y con velas, sino vamos a seguir aprovechando todos los desarrollos tecnológicos, pero vamos a intentar cómo podemos sintonizar con estos tiempos ambientales. A mí me gusta mucho analizar el sueño de grupos que viven como cazadores-recolectores todavía. Por ejemplo, eso ocurre en la tribu San, en el Kalahari, son bosquimanos, Y observando su sueño, te das cuenta que ellos no se acuestan cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol, encienden el fuego, alrededor del fuego socializan durante unas 3 o 4 horas y después se van a dormir, cada uno de acuerdo con el momento en el que le apetece irse a dormir. En cambio, sí que se despiertan cuando sale el sol. Eso sincroniza bastante la actividad de muchas personas. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué deberíamos de hacer nosotros ahora en invierno que la noche es muy larga? Pues evidentemente no te vas a ir a dormir cuando se pone el sol. Nosotros tenemos que seguir utilizando nuestra luz artificial hasta que llega un momento en que vamos a sentir sueño y nos vamos a acostar. Y de alguna manera lo que sí facilita el que la noche sea más larga es que vamos a producir más melatonina, más esa hormona que nos ayuda a dormir. Vamos a tener más facilidad para permanecer en oscuridad más horas. Y esto de alguna manera puede alargar un poco, estamos hablando a lo mejor 20, 30 minutos o un poquito más, el sueño con respecto al sueño que tenemos en verano.
¿Y qué consejo podríamos darle a alguien que de repente empieza a trabajar en turno de noche y que es algo que se mantiene en el tiempo? ¿Qué podríamos decirle? ¿Hay algún consejo para que para que consiga tener una mejor calidad de vida?
Y que no
Sí,
piense que va a
evidentemente.
desarrollar cáncer, que
Sí.
también
No,
nos
no,
gusta
pero
hacer
tampoco hay que.
asociaciones
No.
simples.
Son asociaciones que se han encontrado. En animales de laboratorio sí hay causalidad, es decir, sí podemos, si vemos como una alteración simulada de sus ciclos de luz-oscuridad para hacer algo parecido a un turno de trabajo con un animal, que es muy difícil, pues sí que se asocia a un aumento de algunos tipos de cáncer. En humanos esa causalidad no se ha demostrado, solo una asociación, es decir, bueno, puede ser una coincidencia, pero está ocurriendo también, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en turno de noche fijo? Lo primero es hacer un estudio individualizado de cada persona. No todos somos iguales, no todos vamos a tener las mismas necesidades para el día que libramos o cuando estamos salientes del trabajo, ¿no? Si tenemos la posibilidad, cosa que es extraordinariamente rara, de invertir el día y la noche estable, siempre igual, sería una estrategia a realizar. Pero he de reconocer que después de estudiar más de 800 enfermeras de distintos hospitales de España con diferentes turnos de trabajo, no hemos encontrado ningún caso de una inversión completa y perfecta del ritmo de sueño-vigilia. Porque la práctica te lleva a que tienes que, pues, cuidar de familia, vas a socializar con personas que tienen una vida eminentemente diurna, y eso hace que trabajen, por ejemplo, 4 días en semana de noche y 3 le dan la vuelta otra vez al reloj. En realidad, un turno de noche fijo que podríamos pensar, bueno, no sería tan malo como un rotatorio, se convierte en un turno que también es rotatorio. Estamos cambiando de día a noche. ¿Cuál sería el consejo? Hay que intentar conseguir la regularidad en medio de este caos aparente que es un turno de trabajo. Regularidad en horarios de comida, en actividad física, en horarios de sueño. Por ejemplo, si puedes retrasar tu sueño todos los días, también los días libres, de tal manera que coincida unas 4 horas el sueño de los días libres y los días que vas a trabajar, ya has conseguido una cierta regularidad. Si puedes mantener una o dos comidas estables, también lo vas a conseguir.
Eso tiene que ver con la importancia de la rutina, ¿no? Creo que tú
Sí.
explicas bien que los relojes biológicos están de alguna forma preparados para anticipar, ¿no? Para preparar al cuerpo ante todos los acontecimientos que sean regulares y que sean previsibles. Sin embargo, y no sé si esta pregunta se sale un poco de la medicina y entra más en el terreno casi filosófico, pero parece que en términos de felicidad solemos identificar pues eso, la felicidad con las emociones fuertes, con el salir de la zona de confort, vivir constantemente experiencias nuevas. No sé si tienes la sensación de que la rutina está de alguna forma infravalorada en el presente.
Pues sí, es cierto. A ver, es que se producen unas tendencias que son completamente contrapuestas. Por un lado, los animales y los humanos queremos evitar la incertidumbre, o sea, queremos la seguridad. Y vamos buscando todo aquello que nos asegura un futuro, que nos asegura qué va a ocurrir mañana, un marco estable, un marco regular. Claro, a los relojes biológicos eso les viene fenomenal. Un reloj biológico solo puede anticipar aquello que va a ocurrir regularmente. Por ejemplo, si me levanto a las 8 de la mañana, pues me produce un pico de cortisol a las 7 o me eleva la presión arterial, mis niveles de azúcar. Si voy a comer a las 2 de la tarde, me prepara mi páncreas, el hígado, la secreción biliar, todo lo voy a tener preparado para cuando llegue la comida. Si llevo un sistema de vida caótico, es imposible que un reloj biológico me proteja o me prepare. Pero paralelamente yo también digo que, bien, está muy bien tener unos hábitos regulares, pero eso no significa que comas todos los días lo mismo, que te ilumines todos los días con el mismo tipo de luz. Puedes encender una luz de una vela una noche. Puedes caminar hacia un lugar, a tu trabajo, por lugares diferentes. Y luego hay un punto, un porcentaje, que es como el azar de la vida, que es una cierta incertidumbre, que es lo que se asocia a la emoción, a lo desconocido, a lo imprevisto, que viene muy bien también. Y que no es en absoluto negativo desde el punto de vista de los ritmos biológicos y de la fisiología, porque nos aumenta nuestro rango de adaptación. Nuestros límites se aumentan de esta manera, ¿no?
Son un toque de novedad sobre la rutina, ¿no? Podríamos
Sí,
resumir.
hay que encontrar, y cada persona tiene que encontrar esa dosis de incertidumbre o de novedad en su mundo rutinario.
En el último episodio que hicimos, Juan Antonio, hablábamos con María Bascuñana sobre la importancia de la vitamina D y ella decía que hacemos demasiado vida bajo techo, es decir, que pasamos cada vez menos horas exponiéndonos a la luz solar. ¿Tú opinas también lo mismo?
Absolutamente, estoy muy, muy de acuerdo. Vivimos en un país muy luminoso y bueno, yo en una ciudad y en una provincia mediterránea, y te llama la atención la poca exposición a luz solar que tenemos diariamente. De hecho, nosotros hemos desarrollado un reloj que mide el sueño, entre otras cosas, y el ritmo circadiano, y ahora hemos incorporado una detección con feedback para darle al sujeto la información de cuántos minutos de luz natural está tomando al día. Es como un contador de tiempo que te dice, oye, pues solo has tomado 30 minutos, solo has
Qué
recibido 20
estrés.
minutos de luz. No, no, es
Eso junto con
curioso.
la pulsera de actividad, imagínate ya.
Bueno, ya lo que faltaba, ¿verdad? Bueno, lo que nos hemos encontrado es que aquí en Murcia, en otoño, en el mes de octubre, que tenemos muchos registros, la media está media hora. En media hora, 40 minutos de exposición a luz natural al día. Eso es muy, muy, muy poco. Y eso es insuficiente. Encima vamos vestidos con manga larga y vamos protegidos, con lo cual la vitamina D no me extraña en absoluto que seamos deficitarios prácticamente la totalidad de la población.
Mira, ahora que hablabais de las pulseras, se me ocurre hacerte una pregunta sobre un tema que a mí personalmente me interesa y es la siesta. Justo hace unos meses leía un ensayo muy interesante, El don de la siesta, del escritor Miguel Ángel Hernández, y él reflexionaba, hacía reflexiones sobre el sueño, cómo hemos convertido todos los momentos del día y de la vida en momentos de producción, ¿no? Y cómo hasta el sueño, pues con esto que ahora Ángela decía, ¿no? Sirve también pues para seguir generando datos, saber cómo dormimos, en qué momentos nos despertamos, en qué fase del sueño estamos, para cargar los teléfonos. Y luego esos datos, pues no, vuelven a entrar en el ciclo de venderse, volver a nosotros para ofrecernos productos, seguir comprando, ¿no? Cómo habíamos rentabilizado incluso el descanso. Y en esa línea él proponía la siesta, que se está perdiendo, casi como un acto de reivindicación contra el capitalismo, ¿no? Como un acto de rebeldía, de romper la jornada laboral y productiva para descansar y resetear el cuerpo y el cerebro. No sé si lo ves igual y si crees que está todo perdido o que todavía
A
en
ver,
ciudades como Madrid podemos recuperar la siesta.
yo veo, no solo la siesta, en general el sueño. Yo veo, el sueño es algo que choca contra el sistema de producción de economías de mercado, ¿no? Durante el sueño no vamos a producir nada, pero es que tampoco vamos a consumir. Evidentemente,
Es
eso,
barato.
bueno, a quien, desde el punto de vista económico, a nivel individual, evidentemente que interesa, pero desde el punto de vista económico no interesa.
Es un tiempo
Quizá.
perdido, claro, para los mercados.
Claro, es un tiempo perdido y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues reducir ese tiempo perdido para que sigamos siendo consumidores. Y aquí es donde yo coincido completamente, que es un acto casi de rebeldía, decir yo, no, no, yo voy a situar el sueño en el lugar que merece la pena en mi vida, es decir, no lo voy a colocar en el último lugar, lo voy a colocar en el primero. Y junto con la alimentación, el cuidado de la alimentación, ejercicio físico y control del estrés, van a ser mis cuatro pilares de vida, ¿no? Ahora, la siesta, pues probablemente todavía sea más revolucionaria la siesta que el sueño nocturno, porque el sueño nocturno, al fin de cuentas, todo el mundo lo hace. Y la siesta sí que es un hábito que puede ser muy saludable. Si no se hace, tampoco ocurre nada, pero si se hace una siesta de 30 minutos o menos, va a bajar la presión arterial, va a restaurar la memoria, va a hacer que funcionemos con más, un nivel de alerta más elevado durante la tarde. Sería como tomar un café, ¿no? Y yo, por supuesto, soy partidario en el caso de que sientas la necesidad de dormirla, ¿no? O tengas la oportunidad de hacerlo.
Ángela,
y en cuanto a lo de los datos, ¿sí? Es curioso porque todo este tipo de pulseras efectivamente están haciendo negocio con los datos que van extrayendo, que van obteniendo. Por eso nosotros en el laboratorio que desarrollamos un dispositivo para medir el sueño, nos hemos negado siempre a trabajar en la nube y a que estos datos circulen por ningún sitio. O sea que los datos son solamente para el clínico, el médico que va a trabajar con el sueño de esa persona.
Yo fíjate, hablando de esto que hablabas de lo de la siesta, que no produce ningún beneficio, yo no lo tengo de todo claro, porque cuando nos despertamos de la siesta, yo creo que hay una parte de la industria que se beneficia de haber dormido esa siesta, que son los que generan los dulces, ¿no? Nos levantamos de la siesta, ¿sí o no? O sea, de repente
aquí
nos levantamos.
Cada uno mira para los.
Claro, pero nos levantamos de la siesta de repente con ganas de ingerir algo dulce, que eso es verdad que tiene una explicación. O sea, realmente a los que generan este tipo de galletas y de dulces les beneficia que la gente se duerma a la
siesta.
Este giro
de guión no me lo esperaba.
¿Sí o no? Para que se levante con ganas de comer. ¿Veis? Ahí hay un beneficio. O sea, que yo creo que a la industria.
Bueno, yo prefiero darle dinero a los huesitos de santo que a Meta.
Sí, sí, pero es así. O sea, nos levantamos con ganas de comer dulce.
Sí, ese trocito de chocolate o ese.
Claro,
dulce,
esa bajada de serotonina que de repente necesitamos ahí algo que nos suba y nos vuelva a colocar otra vez, ¿no? Para empezar a tener. Bueno, para empezar a conseguir, ¿no? Vivir ese trozo de tarde que te queda, ¿no?
Sí.
Yo creo que esa la industria lo debería de fomentar un poco más todavía.
Bueno, pues sacamos varias conclusiones, ¿no? Como respetar un poco más las horas de oscuridad e intentar adaptarnos en ese sentido, ¿no? A lo que ocurre fuera de las cuatro paredes de casa. Por supuesto, valorar el sueño es una cosa que, Ángela, tú también reivindicas mucho, aparte de la alimentación, porque también tiene mucho que ver, que ahora lo hablaremos. Y seguir tomando el sol, que es curioso que ha sido acabar el verano y todas las entrevistas de la nueva temporada nos llevan un poco en esa línea, pero es verdad que se va convirtiendo en un pilar fundamental de la lucha por la salud, ¿no? Conforme más nos va faltando esa vitamina D y nuestras rutinas se van volviendo más, pues eso, bajo techo, pues esto vuelve a ser importante.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, Juan Antonio.
Igualmente, adiós. You're mumbling words, but I can't hear anymore. You're totally entertained, but I'm absolutely bored. To the sharks with your conversation, see what they say. You're thrown overboard and disappear into the waves.
Ángela, fíjate que hay un dato que se me ha quedado en el tintero y me parecía muy interesante. Juan Antonio mencionaba esos estudios que se han hecho ya con roedores y todavía no con personas, que esto pasa mucho, ¿no? Que nos llama mucho la atención, pero bueno, todavía hay que ser cautos porque no está probado de la misma forma en humanos. Pero con respecto al turno de noche, se ha comprobado que esto que solemos decir de que durante la juventud el cuerpo puede con todo, ¿no? No pasa nada, que tengas
según
unos años
haciendo mayores.
Claro, más duros, unos horarios de trabajo más complicados, porque bueno, son los años en los que hay energía para todo. Pues en el caso de este estudio, como digo, en roedores, se ha demostrado que los efectos de los horarios de trabajo por turno durante la edad adulta temprana, que en los humanos sería en torno a los 18-24 años, persisten hasta la mediana edad, que serían los 55-60. Es decir, que se desarrollan en la adultez tardía, por decirlo así, enfermedades cardiovasculares, otras dolencias, por lo que ocurrió en la vida hace 2, 3 y 4 décadas antes.
Uh-huh. O sea, yo creo que es porque cuando eres joven fuerzas y crees que vas
a
poder.
La máquina.
Claro, y crees que vas a poder aguantar mucho más, y cuando eres mayor te das cuenta, o cuando empiezas a tener ya una edad más adulta, te das cuenta de que el sueño, o sea, que tienes que descansar. O sea,
y de que el cuerpo tiene memoria.
Y de que el cuerpo tiene memoria. Yo creo que eres un poco más consciente de eso.
¿Qué pasa con la alimentación? Porque decíamos que alimentación y sueño están totalmente relacionados. Muchas veces en este trabajo tuyo que decimos que es un poco casi de detective, ¿no? Encuentras, hay enlaces muy curiosos, ¿no? De por qué en el sueño ocurre algo que tiene que ver con algo que durante el día se ha comido. ¿Cómo son estas relaciones? Y
la relación más clara que hay es con, hay una ruta que es triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial de los que mi cuerpo no puede fabricar. Nosotros tenemos, existen 20 aminoácidos y hay unos que mi cuerpo no puede fabricar, es decir, que tiene que comer de los alimentos sí o sí, y uno de ellos es el triptófano. El triptófano, mi cuerpo lo que hace es que una parte lo ingiere a través de la alimentación y, y otra parte, gracias a nuestro, a nuestra microbiota, ese triptófano se va a convertir en serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y es este que hablábamos antes de que cuando baja tengo ganas de comer dulce. O sea, una serotonina puede bajar después de una siesta, puede bajar antes de que te venga la menstruación, después de haber tenido un bebé, ante una situación de estrés. ¿Qué ocurre? Que esta serotonina es la que se va a convertir en melatonina, que me va a hacer dormir de manera profunda. Si yo no genero suficiente cantidad de serotonina, lo que ocurrirá es que puede ser que me duerma, pero luego tenga un despertar entre las 3 y las 4 de la mañana y ya no consiga volver a tener un sueño profundo. Entonces, muchas veces, cuando de repente le preguntas a alguien, ¿a qué hora te acuestas? Y te dice, bueno, me acuesto a las 11, consigo dormirme, pero tengo un despertar entre las 3 y las 4 de la mañana. Lo que hay que hacer muchas veces es tirar hacia atrás, es decir, es ver por qué no estás generando suficiente cantidad de melatonina, a lo mejor es que no estás secretando suficiente cantidad de serotonina, y el problema puede venir o bien de que no estás ingiriendo suficiente cantidad de triptófano o que tienes una alteración en tu microbiota y que esa alteración en tu microbiota, esa disbiosis de la que hablamos siempre, está haciendo que no se genere suficiente cantidad de serotonina. O sea que muchas veces hay que mirar hacia atrás y simplemente
tirar del hilo
a ver por qué no estás haciendo un sueño que realmente sea reparador y que te permita descansar. Y la alimentación aquí juega un papel muy importante. Ya bien porque tengo que ingerir ese aminoácido o bien porque esa alimentación no está siendo la correcta, y también gracias a esa alimentación que no está siendo la correcta estoy teniendo una alteración en mi microbiota, porque uno de los factores que más alteran la microbiota, acuérdate que decíamos que era el estrés, pero también es el sobrepeso, el consumo de alimentos ultraprocesados, luego al final está todo muy relacionado.
¿Y algún truco para evitar eso que contabas, ¿no? Como por ejemplo después de una siesta puede aparecernos este pico de deseo tan alto por algo dulce?
Bueno, no pasaría nada, o sea, es verdad que podemos tomar un poquito de chocolate negro, siempre mejor chupado que mordido, porque el efecto es mucho mayor, es decir, a través de
y dura más
a través de nuestras papilas gustativas entra mucho más rápido. Entonces, porque tomamos un trocito de chocolate negro no va a pasar absolutamente nada. Es verdad que tenemos que tener cuidado y en qué tipo de dulce voy a tomar en ese momento, pero que te despiertes de la siesta y que tengas ganas de comer dulce es algo sumamente normal.
O sea, significa que el cuerpo funciona bien.
Eso es.
Pero también está bien tener, claro, estos medidores.
A ver qué tomas, ¿sabes? El problema es a ver qué tomas.
A ver si con la alegría de que aquello funciona bien.
Claro, voy a seguir, venga, ahora voy a darle a la palmera de chocolate.
Lo que vale mucho cuesta muy poco. Todo sobre nutrición y alimentos y los mejores consejos para llenar la cesta de la compra con el patrocinio de Aldi. Así de fácil, así de Aldi.
Bueno, terminamos siempre, Ángela, volviendo al súper, hora de la compra, y no sé muy bien cuál es tu consejo estrella del día de hoy.
Pues mira, no sé si habrás oído la noticia esta que nos va a pitar el móvil. Alguno de nosotros en cualquier momento para...
Ya se han hecho simulacros.
En Madrid creo que nos toca la semana que viene, pero imagínate el susto que te puedes pegar si de repente tu móvil...
Alerta.
Ostras, empieza a sonar, ¿vale? Entonces yo he pensado, por lo menos que nos pille con la despensa lo más cena posible. No, me parece una buena idea, es decir, que tengamos unos básicos en casa, ¿no?
Porque, un fondo de armario,
sí. Claro, luego pensando, haciendo la lista, digo, ostras, es que aquí estoy contando con que el alumno se va a ir. A ver, no lo vamos a poner todo muy apocalíptico, ¿no?
A ver, va a ser apocalipsis, pero solo un poco.
Solo tener que estar en casa con las ventanas cerradas. Esa ha sido, ¿vale?, la imagen que yo me he inventado. Entonces hay cosas básicas que tenemos que tener. Seguro que tú, de las que digo, la mayoría las sabes.
Bueno, es que acabamos de pasar por una pandemia, entonces ya tenemos aprendidas.
Sí, pero es que fíjate, lecciones. En la pandemia podemos salir, o sea, me refiero, podíamos hacer la compra. De hecho, cuando nos encerraron, pensábamos que aquello iba a ser, bueno, 2, 3 días, 4 días, aquello fue aumentando, pero es cierto que teníamos acceso a salir a comprar. Yo estoy hablando de una situación en la que...
De meterse en el búnker.
Meterse en el búnker y ahí no hay nada. Pero tiene que haber luz, porque hay muchas cosas que están congeladas.
Porque el frigorífico tiene que estar enchufado.
Vale, tiene que haber luz. Entonces, un básico, aceite de oliva. Eso me parece fundamental. Sí,
bueno. ¿A quién le falta aceite en casa?
Claro, aceite de oliva. Luego, legumbres. Legumbres secas, ¿vale? O sea...
Legumbres secas.
Claro, garbanzos,
lentejas. Pero si te dejan cocidas, mejor.
Sí, lo que pasa es que vamos a poder almacenar menos.
Ah, vale, vale, vale.
Es cuestión
vale.
También, estamos contando...
Estamos también gestionando el espacio.
Gestionando vale, el espacio, vale. ¿Vale? Entonces, legumbres, garbanzos, lentejas, judías. Piensa que las legumbres nos van a aportar hidrato, pero también tienen esa pequeña parte de proteína vegetal. Y lo que siempre decimos, si juntamos una legumbre con un cereal, es decir, lentejas con arroz o judías con arroz, tenemos todos los aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar, porque se compensan entre ellas. ¿Vale? Vale. Entonces, si tenemos legumbres, necesitamos un cereal, arroz, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Luego también estaría muy bien tener arroz. Luego sabes que hay gente que no puede vivir sin pan.
Yo, por ejemplo.
Pues hay que tener pan congelado.
Pan congelado está muy bien.
Pan congelado, ¿no? Un pan rico, congelado y que podamos...
Que hay mucha gente en contra de congelar el pan. Yo estoy totalmente a favor de congelar el pan. Mi teoría es que hay gente que no sabe descongelar bien el pan. Entonces está en contra de tomar pan descongelado.
Claro. Fíjate, vamos a hacer un programa, o sea, haremos una sección sobre cómo descongelar los alimentos, ¿vale? Me lo apunto para... Pero a mí me parece fenomenal tener pan congelado. Me parece una manera de tener pan. Sobre todo que muchas veces al final es una manera de tener un pan rico, un pan de calidad. También no todos los panes congelan igual. Es decir, si tú tienes un pan que previamente ha sido precocido, no sé qué, y luego lo congelas...
Pero pues los buenos panes siempre congelan.
Por eso,
bien.
Es decir, que cojas un pan de calidad. Latas uh-huh. de lo que sea, de mar, al natural, en aceite, en escabeche, verduras en conserva, que también es una muy buena opción, o deshidratadas, o verduras congeladas, que también es muy buena opción. Chocolate negro.
Para después de la siesta.
Podemos tener lo que decíamos, arroz, pasta, fideos. Y luego una buena manera de comer fruta tendría que ser fruta congelada, uh-huh. me parece una buena opción, o fruta deshidratada. Lo que pasa que es verdad que la fruta deshidratada aumenta mucho su carga glucémica. Uh-huh. Y tiene pinta de que actividad vamos a hacer poca, porque se supone que estamos ahí encerrados, entonces mejor fruta congelada. Y luego, claro, el problema de la leche. Podemos almacenar mucha más leche si esa leche está en polvo.
Vale.
Vale, entonces se me ha ocurrido leche en polvo. Y luego frutos secos crudos, ¿vale? También por eso del aporte de energía y por grasas buenas. Y
que sean crudos, no que sean...
No, he dicho crudos.
Crudos y crudos.
Nada más.
No en sal, ni garrapiñado, nada. No.
Crudos. Y luego necesitamos huevos,
¿vale?
¿No? Y carne y pescado congelado.
Perfecto.
Yo creo que está bastante
ya
bien.
Hombre, me parece una lista bastante completa.
Yo por si acaso voy a empezar a hacer acopio, por si me suena al móvil.
Tú sabes que pensé cuando me dijiste, me escribe Ángela esta semana y me dice, ya sé de qué vamos a hablar, de qué comprar si te suena el móvil y tienes que salir corriendo. Yo pensé que te referías a esto de que estás en el supermercado, te llama alguien por el móvil, tienes que dejar aquello entre manos y que dos o tres cosas coges para salir rápido de la situación y pasar por caja así en 5 minutitos.
No, estaba pensando en hacer un fondo de armario.
Tú estabas pensando en el apocalipsis.
Sí, apocalipsis total, pero con electricidad, que no se te olvide.
Pues nada, suerte. Espero que no nos pase de aquí al siguiente episodio. Un saludo.
Hasta luego, chao.
Suscríbete a BioK. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.